till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos, ¿sí? En esta sintonía, la de Radio Popular de Arratia, tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Bastante bien, sí, para ser mayo y tal, bastante bien.
Ya sabes lo que me están diciendo por dentro, ¿no? Los, por línea interna.
Sí.
Vitoria, por favor, acércate al micrófono. Es lo que llevan 30 años diciéndote. ¿Qué quieres
pues ya
que
está,
te diga?
Ya no cambies, Javi.
No tengo ninguna intención.
¿Tú te crees que a esas alturas va a cambiar?
No tengo ninguna intención.
Pues ya, lo hacemos como una especie de mantra. Es un mantra ya. Carlos Azcunce, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Imanol Zubero, ¿qué tal, Imanol?
Bien, Egunon.
Bueno, y Beñat, cuéntanos, venga, los oyentes, invítales a...
Nos pueden escribir para completar los temas que estemos comentando aquí en la tertulia, ¿no? Pues esos comentarios que vamos nosotros, o esos análisis que vamos vertiendo, pues pueden añadir algo más a esos temas en el 688-887788.
Bueno, pues venga, vamos a entrar ya en tiempo de tertulia.
Beñat ha dicho que hacemos comentarios y análisis.
Sí.
A veces una cosa y otra, a veces otra, ¿no? O sea que...
Lo que queráis, ¿eh? Podéis hacer
no, lo que
un
podamos.
Revoltito incluso.
Ya empezamos ya, ¿eh? Ya empezáis, ¿eh? Bien, está bien eso, sí. Bueno, o sea, venga, os voy a sacar algunos de los temas. Por cierto, que acabo de ver aquí que el juez ha imputado a Zapatero por el caso Plus Ultra, por un presunto malquerido de capitales. Cosas que pasan, ¿no?
Bueno.
Nunca se sabe si esto está fundamentado o es simplemente parte de todo el lío que hay. Nunca se sabe. Habrá que esperar. ¿No? Habrá que esperar a ver qué se sustancie. Lo que pasa que como yo... particularmente ya de la justicia o de algunos jueces, me fío muy poco.
Bueno, pero podemos decir esa famosa frase que siempre hemos querido decir, está sub judice, entonces esperaremos.
Sí, 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 no, hay que esperar, hay que esperar. Tengo que ser coherente con mis razonamientos en muchas ocasiones, aunque me fío muy poco de estas cosas. Te ríes, Carlos, pero es verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo
bueno,
es que últimamente veo tanta grosería, tanta obscenidad en el mundo de la justicia, con algunos jueces, ¿no? En el mundo de la justicia muy amplia.
No, me río por eso, porque te puedes despertar casi todos los días con alguna noticia que tiene que ver con el poder judicial, que sigue demostrando que es un poder realmente y que está al servicio de los valores y de las estrategias políticas de quien está. En cualquier caso, y como dice Manuel, esperemos a ver qué...
Sí, sí, yo también, yo creo que hay que esperar.
En qué se sustancia.
Pero ya los oyentes ya conocen que yo muchas veces digo que la justicia evidentemente se representa como ciega, pero realmente no es así. Es una justicia tuerta y por lo general ve muy bien por el ojo derecho. Pero es otra cosa.
Al menos bueno, pues venga, vamos a seguir dando...
Análisis. Analízalo, Imanol, analízalo.
No, ya está.
Bueno, es lo que ha pasado con el lío este de Zapatero, ¿no? Y claro, a ver, hay un tema, por ejemplo, ahora mismo hay otro caso que está en los tribunales, que en los medios de comunicación tiene muy poca presencia. Que es el caso Kitchen y las conversaciones, por ejemplo, grabadas por el personaje este, por Villarejo, que curiosamente, cuando se emiten estas conversaciones, se apaga. O sea, hasta ahora ha sido transmitido, ¿no? Bueno, pues ahora, cuando perecen ya las conversaciones, se apaga el flujo y el tribunal decide que esto se hace solamente para la sala. Y dices, hombre, ¿qué queréis que os diga? Y luego es un tema donde se está persiguiendo cada vez que intentas salirte medio milímetro de lo que el instructor dijo, pues te paran, te frenan, ¿no? Así como en otros casos se habla de prostitución y se habla de no sé cuántas cosas más y tal. Así que dices, ¿tú te crees que la gente puede confiar en esto? Te miro a ti directamente, ya que me has interpelado.
No, que no, pero bueno, que ya está, pues que sí, que está claro que la justicia es un poder y como todo poder, pues está al lado de otros poderes. Y si no fuera así, pues el mundo ya habría cambiado. Entonces, a veces decimos, ¿qué escándalo aquí se juega? O sea, estamos siempre con el efecto de Casablanca, o sea,
sí,
pues ya está, sabemos. Pero bueno, pues a mí me preocupa más cuando los jueces deciden que se haga un desahucio a gente vulnerable. Pero sí, sabemos que sí, todo lo que estás diciendo es así. Es un poder junto a otros poderes, el mediático, el político, el económico, y sí, actúa pues a favor de los sistemas. Ya, y pues eso.
Bueno, pues
no sé, sí. Javi, acércate.
Javi, di algo.
No, No, pues eso, son poderes que actúan a favor del sistema, este es el problema. Y en segundo lugar, siempre cuando hablamos de los poderes de todo tipo, nos olvidamos de hablar de ese poder invisible que no sabemos quién es y que es el que realmente está moviendo el mundo, ¿no? Y que no lo tenemos identificado del todo, a mí me parece, al menos.
Bueno, pues son los sistemas, ¿no? Las estructuras en las que estamos.
Sí, las estructuras.
Que son eso, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado.
Claro, claro.
Y todo juega a favor de eso, ¿no? Hay una economía política que hace que si eres, si estás en la parte buena de los sistemas de poder, pues te va a ir siempre mejor, y si estás en la parte mala, pues te va a ir siempre peor. Y los sistemas juegan a eso, juegan a mantenerse. O sea, por eso son sistemas, pues son estructuras. O sea, ¿no?
Hombre, yo creo que no es algo nuevo, ¿no?, que se reconozca el impulso político, en este caso del poder judicial o de quien ostenta la capacidad de repartir y administrar la justicia. No es algo nuevo, pero sí es cierto que en esta coyuntura histórica y política en la que estamos viviendo, el descaro con el que eso se hace yo creo que es bastante mayor que en el de otros tiempos. No quiero decir que no existiese antes, pero el descaro es mucho mayor y el alineamiento de esos posicionamientos por parte de la judicatura con las posturas más reaccionarias y más conservadoras es evidente. No solo en lo que tiene que ver con la pugna política entre determinados partidos, en este caso el PSOE y el Partido Popular, sino también en otra serie de casos, como decía Manuel, que tienen que ver con lo que realmente preocupa a la gente y que son, bueno, pues con esos desahucios, con esas actuaciones ante la violencia contra las mujeres bastante limitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos ante un poder judicial pues bastante caduco y bastante escorado a la derecha y que ahora, como otros sectores de la derecha y la ultraderecha, pues no tienen cortapisa alguna. Eso es evidente.
Sí, porque vivimos eso, lo hemos comentado muchas veces aquí, en una brutalización del mundo. O sea, hemos vivido el espejismo de que efectivamente se podía pacificar a los sistemas de presión y los sistemas no se dejan domesticar. O sea, o conseguimos doblarles el brazo o van a seguir imponiéndose. Durante unos pocos años, porque son muy pocos, durante apenas 3 décadas, pues parecía que era posible pues avanzar en igualdad, avanzar en seguridad, en libertad, en democracia, sin cambiar sustancialmente el sistema capitalista, el colonial y el patriarcal, en una parte del mundo, que es la parte sobre todo de Europa y Norteamérica, pues nos ha ido razonablemente bien. Parecía que efectivamente podíamos tenerlo todo, podíamos tener capitalismo, podíamos tener consumo, podíamos tener democracia, libertades, seguridades, bienestar. El resto del mundo le iba de pena, pero ahora nos damos cuenta de que no, o sea, que ha sido un espejismo y es que vivimos en esos sistemas y son brutales y efectivamente, como decía ahora Carlos, pues se muestran con todo con toda su brutalidad, no les hace porque no tienen adversarios. O sea, ¿quién es hoy el adversario a los sistemas en los que vivimos? O sea, ¿dónde encontramos? No hay nada que les meta miedo, o sea, porque esa pacificación o esa democratización relativa del capitalismo pues tuvo lugar durante un tiempo en el que había un posible adversario que era el mundo soviético, ¿no? Pero, o sea, ¿a quién le puede tener miedo hoy el poder económico, el poder judicial, el poder mediático? O sea, ¿a quién le puede hacer sombra? Pues, bueno, tenemos que intentar hacérselo, ¿no? Pero es así, o sea, hoy no hace falta disimular para ejercer el poder.
Pero para que tenga algo, no te voy a decir miedo, porque el miedo es una palabra igual demasiado grave para todo esto, pero para que empiece a tener incomodidad hace falta mayoría. Si las mayorías no se dan, no hay gente dispuesta a dar un paso a enfrentarse al sistema.
Bueno, pues eso. Pues
hay gente que está dispuesta a aspirar, a introducirse en el sistema.
Somos la ciudadanía.
O sea, somos aspiracionistas.
Somos la ciudadanía los que podemos, pues por lo menos, yo siempre llevo ya tiempo defendiendo la categoría de interrupción. Podemos interrumpir algunos flujos de los sistemas. O sea, podemos intentar interrumpir nuestra complicidad objetiva con algunos sistemas, ¿no? Al menos eso. Pero sí, ciertamente estamos en una época, en un ciclo político muy, muy chungo. Lo estamos viendo en todo, en las políticas migratorias, en las políticas de derechos sociales, en las políticas de reacción antifeminista, en todo.
¿Hasta qué punto tiene que ver, por ejemplo, que yo suelo utilizar una figura que es cuando empezamos a asumir casi desde que nacimos, la concepción del propietarismo, desde que empezamos a tener cosas propias o sentir cosas propias, ahí, voy a decirlo claramente, se jodió todo, ¿no? Eso es la, eso me da la sensación de que ahí es donde empezó ese egoísmo prácticamente, que lo único que nos hace es, pues, no enfrentarnos a aquel que tiene más, sino que queremos ser como él, ¿no?
Hombre, es evidente que el sentido de la propiedad, sumado al individualismo que supone a la mercantilización de todas las esferas de la vida y a la política del logro personal y de la aspiración personal frente al desarrollo de la comunidad y el bienestar común, pues es obvio que está muy presente en todo esto. Y como hemos dicho tantas veces aquí, detrás de eso también, bueno, pues hay una batalla cultural, hay una batalla de valores, hay una batalla de relato, que es donde yo creo que la ciudadanía podemos jugar un papel importante, por más desmovilizada y por más desconcienciada que nos parezca que esté, que realmente es así, pero es el terreno de juego, a través de esas interrupciones que dice Manol, a través de esas resistencias locales y entrelazando con otras globales y generando nuevos marcos en el que las personas puedan ver y otear, pues, otros futuros diferentes, porque claro, la gran batalla cultural que está ganando hoy la derecha es la del fatalismo, la de hacer creer a las personas que las cosas no pueden ser diferentes, y sobre todo no solo que no pueden ser diferentes, sino que no puedes hacer que sean diferentes. Para mí esa es la principal batalla, la batalla central que debiéramos jugar en el terreno de la ciudadanía, de los movimientos sociales, a través de esos pequeños gestos que confiemos que en algún momento se conviertan, como en otros momentos de la historia. Hace poco celebrábamos el aniversario del 15M, ¿verdad? Se conviertan en, bueno, unas interrupciones un poquito más mayores que las pequeñas que habitualmente son las que desarrollamos desde las bases, ¿no?
A ver, a mí me gusta mucho también el de la categoría interrupción, porque proviene además de mi, vamos a decir, del pensamiento que es de mi profesión, ¿no? Es una categoría teológica, es que apocalíptica, pero teológica. A ver, yo creo que no hay interrupción sin conversión, sin cambio de vida. Para mí este es el problema. Y no hay cambio de vida sin que los beneficiados del sistema vayamos contra nuestros propios intereses. Y si mientras eso no funcione con una masa crítica importante empeñada en ese asunto, no torceremos el brazo, como ha dicho antes Imanol, al sistema en el que vivimos. Yo creo que es así. Y a mí me parece que gente que estemos dispuestos o que esté dispuesta, para no incluirme en el asunto, a cambiar de vida y a ir en contra de los propios intereses, pues es muy escasa. O es significativa, pero escasa.
Sí, porque, pues eso, esta mañana pues pontificabas en votar en contra de los intereses, ¿no?
Sí.
Pero a mí me preocupa mucho más el vivir desde los intereses cortos en contra de los intereses largos, que lo hacemos permanentemente. O sea, si me pongo ahora naif y hippie y perroflauta, pues, por ejemplo, a mí me encantaría que en algún momento, pues la noticia, por ejemplo, en agosto fuera que los viajes turísticos o las salidas de aviones de Bilbao pues se han reducido en un 33%. O sea, parecería una interrupción maravillosa, ¿no? En lugar de que ha habido no sé cuántos vuelos más, porque hay no sé cuántos destinos más ahora desde Bilbao, ¿no? Y eso está en nuestras manos. O sea, no estamos hablando de interrupciones, de decir, joder, voy a dejar de vivir, ¿no? No, o sea, vamos a seguir viviendo bien, pero vamos a dejar de hacer algunas cosas, ¿no? O me encantaría que, pues no sé, pues que un día nos encontremos con que San Mamés solamente se ha llenado a la mitad, porque la gente ha dicho no podemos estar haciendo esto mientras está pasando no sé qué. O sea, que sea una actitud, un acto político. O sea, que la gente diga, voy a dejar de hacer esto cuando lo puedo hacer, pero luego por esto, porque estamos en un mundo que no sé qué, porque quiero que el foco se ponga en otra dirección y esto, ¿no? No sé, yo creo que tenemos eso, tenemos que tomar decisiones que van en contra del interés a corto y del monstruo amable que decía Rafael Simone, ¿no? O sea, ese capitalismo que nos, a quienes nos va bien, pues nos permite hacer un montón de cosas, que nos permite viajar cuando la gente muere por entrar en Europa, nos permite consumir cuando la gente muere por falta de alimentos o de medicinas, nos permite un montón de cosas, ¿no? Entonces ir contra ese interés que decía Javi, que es un ir en contra del interés a corto, pero es un ir a favor del interés a largo, ¿no? Nuestro y de la humanidad en su conjunto, pues en verdad que es el auténtico reto, ¿no? Lo otro, lo del votar, en contra del interés, pues sí, efectivamente, es grave y es algo que hay que señalar, pero más me preocupa el vivir en contra de nuestros intereses.
Yo creo además que además de esa ruptura entre el interés a corto y a largo plazo, está también, obviamente, la disputa entre el interés personal o individual y el interés colectivo. Y ciertamente en la sociedad el individualismo capitalista o el neoliberalismo ha permeado completamente nuestra vida, nuestro interior, y ha puesto en el centro mis deseos, ni siquiera mis necesidades, sino mis deseos y mis aspiraciones, por difíciles que sean, que nos acerquen a otros sectores que están más arriba. Ahora bien, yo también a veces, cuando hablamos de esto, que estoy de acuerdo, Javier, esto de Javi, de intentar cambiar, que la gente demos un paso en otra dirección, también recordaría con los datos que no toda ni mayoritariamente la gente que vive en nuestras sociedades, a pesar de que son satisfechas, están en unas condiciones positivas socioeconómicamente, y que cada vez más esa grieta de la pobreza, o al menos de la posibilidad de caer, ¿no?, en esa zona gris que te acerca a la pobreza, es mayor. Yo no sé cuáles son los datos, pero no sé qué porcentaje de la población realmente tiene vacaciones, como parece que las tenemos muchas personas, se van fuera, cogen un avión, etcétera, etcétera. Por no hablar de cuántas personas tienen acceso o no a una vivienda digna, en qué condiciones, etcétera. Yo creo que también vivimos en un momento en el que hay que sacar a la luz que hay sectores populares, sectores de la clase trabajadora, que cada vez están más depauperados. Y no es cierto que vivamos en sociedades en las que todos y todas las personas que las habitamos estamos en una situación de bienestar, ¿no?, y que por lo tanto tengamos que renunciar a algunos de los aspectos que nos hacen vivir como vivimos, creo yo, ¿eh? Y que hay que poner también sobre la mesa eso. Otra cosa es que nos parezca muy contradictorio que esas clases populares o esas clases trabajadoras más depauperadas, pues bueno, como plantea Coldo, pues respondan a intereses que parece que son contrarios a los de su propia bienestar, ¿no? Pero
no es verdad lo que planteas, Carlos, pero yo creo que a veces utilizamos, no digo nosotras, pero podemos utilizar la realidad de muchas personas que no pueden permitirse, no ya el lujo, sino la necesidad de eso, de tener una alimentación decente, digna, de poder tener una vivienda, de tener unas vacaciones, que es verdad que en Euskadi es un porcentaje menor que en otros lugares del Estado, pero bueno, así todo, tanto en un 15% y tal, pero a veces utilizamos eso para decir quienes podríamos realmente, quienes hacemos todo lo demás, pues oye, no vamos a poner mucho la carga en el tema de ir contra el interés, porque es que hay gente que no puede. No, la gente que no puede, punto, se acabó. El problema es la gente que podemos. O sea, la gente que podemos, que somos la mayoría en esta sociedad, ¿no? Entonces, seguramente no todas vamos a coger vacaciones de avión, pero mucha gente sí. O sea, mucha gente sí. Entonces, bueno, yo sí creo que es importante, incluso pensando en eso, ¿no? O sea, quienes podemos, deberíamos intentar ir en contra de esa posibilidad que tenemos, que nace de ese interés individual que tú decías, privado y de corto plazo, justamente también en nombre de quienes no pueden, ¿no? En favor de ello, pero yo sí creo que podemos hacer mucho más de lo que hacemos siguiendo esta categoría de la conversión que decía Javi.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Además, participa en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Esta primavera luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia. Beñat, cuéntanos, los oyentes,
¿qué van contando? Con los mensajitos. Claro que sí. Dicen, ya no hay jueces como antes, ya no hay jueces compañeros, que los jueces se han vestido de colores y sin principios. También dicen, tuerta del ojo derecho, no sé yo, los de los ERE de Andalucía no pensarán lo mismo, culpables para todos los jueces, menos para los que los juzgaron en última instancia y que ponen ellos mismos. Esto está podrido, dicen aquí. También dicen, Abraham Molés definía que la comunicación se produce en la zona de intersección común entre dos teorías diferentes. Este principio ha sido anulado por el PSOE porque se ha cargado la alternancia entre dos partidos a la derecha e izquierda moderada que coincidían en puntos comunes desde la transición y ha obligado a dar cancha a Vox para que se presente como necesario. Dice que prefiere a Ultravox y su tema Viena. También nos dicen... dice bueno, que cuando nos oye cada día parece que viviríamos muy bien en un sistema soviético.
¿Cómo? Sí. No, aquí no ha dicho nadie eso.
Bueno, que se explique un poco más.
Luego nos dicen por aquí que cuando fueron a por la izquierda, Berchale no importó, parecía bien, se les apoyó. Cuando fueron ante los que se manifestaban, no importó. Cuando fueron a por Iglesias, Podemos, no importó, se les apoyó. Cuando se cargaron a un parlamentario, no importó. Ahora les toca apuros y manos a la cabeza. Pues es lo que hay. La primera se tenía que haber puesto bien pared. Y luego dice, bueno, pues que no está de acuerdo. Dice que qué tiene que ver el Athletic y San Mamés con la pobreza, con la injusticia. Contratos de rock no, ópera no, teatro no, y bueno, pues que no le gusta los que todo lo que pasa en el mundo y que hablan contra el Athletic y contra el fútbol. Bueno, esto. Y yo creo que tenemos alguno más. Nos dicen, si los indicios son ciertos, todo apunta a que Zapatero acabará como Sarkozy, entre rejas. Es el cerebro de todos los marrones socialistas.
Bueno, lo que pasa es que en esa frase hay una especie de contradicción, porque dice, sí, todo es cierto, acabará con... Bueno, ya veremos. Bueno, hay un principio que es que ya veremos si es cierto. Claro, hay que esperar a que eso se sustancie con pruebas, nada más, ¿no? Bueno, de todas formas, a ver, antes cuando estabais hablando de votar contra los propios intereses, yo decía que efectivamente, a ver, es verdad que hay un principio que... deberíamos votar en contra de nuestros intereses los que estamos beneficiados del sistema. A mí lo que me llama la atención y me ha llamado por las elecciones andaluzas, nada más, es que 500.000 de personas hayan votado a Vox, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría del voto es un voto de personas que están en una situación más vulnerable y más precarizada, si uno va analizando el tiempo. Me dices que no, vale. Hay un porcentaje de voto enorme que está votando contra sus intereses porque hay una organización que, repito, se opone a la vivienda pública, se opone a la subida del salario mínimo interprofesional, se opone a... O sea, la culpa de tus males está en el inmigrante, en el más vulnerable, en el más pobre. Y hay gente que traga eso, que compra eso.
¿Cuánta gente ha votado al PP y al PSOE en Andalucía?
Pues al Partido Popular 1.700.000 y 900.000 al Partido Socialista, más o menos.
A mí me extraña mucho que haya 2.600.000 habitantes que no descubran que el sistema es injusto y voten candidaturas que no cuestionan nunca el sistema.
Sí, que sí.
Porque esa es para mí la pelea. La mayoría no cuestionamos nunca el sistema. Y cuando cuestionas el sistema, pues eres un perro flauta, como te ha dicho Manuel. Pero donde está el problema es el sistema. ¿El sistema mata o no mata? ¿Mata o no mata? El sistema ha sido capaz de resolver el problema de la desigualdad. No, señor. El de la libertad tampoco. Utiliza el criterio de fraternidad para corregir los otros dos valores. Nunca. Identidad nacional. Eso es lo que hay.
Que sí, bueno, pero es un sistema que además hace trampas en el solitario. Mira, ayer escuchaba yo, por ejemplo, a una tertuliana política. No sé
pero
qué,
era, escuchar, pero en un momento, la mayoría de la ciudadanía a los que votamos eso, ¿eh?
Que sí, pero bueno, pero por ejemplo, hablando de la vivienda, pues estaban hablando y denostaban, por ejemplo, el intervencionismo, cuando realmente el Estado interviene en todo prácticamente. Algunas veces a favor y otras en contra de los intereses, incluso del gran capital. Por lo general suele estar a favor siempre. Pero
es un poco soviético también, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente ya. Y claro, yo esta mujer decía, no, es que claro, atenta contra la propiedad privada. Y digo, pero si no te has leído tu propia constitución, la que tú supuestamente, bueno, no ha votado porque era joven. Y no ha votado ya ni el Congreso, nadie de los que está ahí ha votado la constitución esa. Pero en la constitución hay un artículo que supedita la propiedad privada al bienestar común, al bienestar general. Y dices, es que no os lo habéis leído, es que no sabéis que esto funciona así. Y ellos mismos están haciéndose trampas en su solitario. Van contando sus milongas, nada más. Carlos.
Bueno, yo miro las elecciones andaluzas y obviamente puede ir por ahí el análisis porque es lo mayoritario, pero a mí me parece que también surgen algunos elementos optimistas. Tú has dicho que Vox le ha votado ese medio millón sí, de personas, sí. Pero es que la suma del voto de Adelante de Andalucía, de lo que quiero hablar después, y de Por Andalucía, supera el número de votos a Vox.
Sí, porque da más de 600.
La izquierda más a la izquierda del Partido Socialista está por encima de Vox, no en escaños, luego podemos hablar de ello, porque el no ir juntos.
La ley de
no, no, pero sí por encima. Lo cual también, bueno, me gustaría, no me atrevo a decir que eso sea una tendencia, pero también viendo las anteriores elecciones autonómicas en otros territorios, que Vox quizás tampoco esté en un momento en el que ese crecimiento tan esperado y tan exponencial, pues no está siendo tan cierto. Bueno, se podría analizar desde muchos puntos de vista. Y en cualquier caso, a mí me parece tremendamente interesante que un partido como Adelante Andalucía, con escasos recursos, basado en la militancia, en un compromiso anticapitalista y antisistema muy claro, pegado al territorio, sin obediencia de carácter estatal, haya dado ese sorpaso en el ámbito de la izquierda alrededor de a la izquierda del Partido Socialista. Y creo que eso empieza a plantear algunos elementos de interés, porque lo mismo ha pasado en Aragón con la chunta aragonesista, lo mismo viene pasando en Galicia con el BNGAC y con Eche Bildu, Compromís en Valencia. Obviamente son diferentes lecturas las que haya que hacer en cada territorio, ¿no? Pero por ahí se apunta a algo, ¿no? Y también pues es una llamada de atención a quienes conformaron ese polo de Por Andalucía, ¿no? Que por desgracia, pues una vez más, la suma no parece que siempre sume, ¿no? Y quizás el hecho, por un lado, de no estar tan apegados a la tierra como otras opciones, como en este caso para Andalucía, y ser de obediencia, entre comillas, estatal, pues resta capacidad. Pero es que además, esas trifulcas que suceden no solo antes de conformar las candidaturas unitarias, sino que también siguen, incluso cuando se han conformado, pues tampoco creo que ayudan mucho y creo que están cansando bastante a la ciudadanía y que en alguna medida eso ha podido beneficiar, creo yo, a la otra fuerza que se presentaba, que es Adelante Andalucía.
Manuel.
Sí, a ver, yo creo que el fenómeno Adelante Andalucía, bueno, habrá que ver si se consolida o no se consolida, porque pues también viene de un momento de mucha más fragilidad, donde básicamente defendía lo mismo con Teresa Rodríguez, pero bueno, sin embargo no consiguió. Entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo sí creo que hay un elemento evidente que tenemos que trabajar cada vez más en las izquierdas, al menos, y es que o se trabaja desde la base, se patea mucha calle, se está muy presente en el territorio y en las luchas de los territorios, o si no, no se hace nada. Y eso es fundamental. No siempre va a funcionar electoralmente, no hay ninguna garantía, porque luego hay dinámicas muy diversas que pueden hacer que el voto vaya en una dirección o en otra, o que no vaya a las urnas. Pero si queremos ir cambiando la vida, tenemos que hacerlo desde los lugares en los que la vida ocurre, que es en los barrios, en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo. Y quien está ahí pues estar haciendo una buena tarea, que luego se reflejará o no electoralmente, pero al menos es donde hay que estar. Todo el mito este de que en las redes y no sé qué, sí, influye mucho, pero donde realmente tocamos vida y cambiamos vida es en la calle, es en lo físico, y ahí eso me parece que es fundamental. Y efectivamente creo que el gran problema que han tenido las izquierdas que salieron a partir de 2010 a la izquierda del PSOE es que perdieron enseguida el contacto con la calle. Nacieron en las plazas, no olvidemos que nacieron en las plazas. Luego se retiraron a los barrios, supuestamente, pero en los barrios dejaron de estar. Y yo creo que eso es importante. Eso afecta a Podemos y afecta a Sumar, evidentemente, que al final no tiene raíz territorial. Sí me preocupa esa idea de que está ahora empezando a aparecer ya por ahí de las izquierdas soberanistas. O sea, me preocupa, porque yo más bien creo que tendríamos que trabajar por izquierdas subsidiaristas, ¿no? Donde seamos capaces de escalar realmente y saber qué nos jugamos en cada momento y en qué escala territorial o en qué escala política, ¿no? A mí me parece que hay un cierto riesgo de repliegue, pues muy hacia espacios, bueno, sin decir nacionales o locales, que pueden servir para efectivamente confrontar unas elecciones, pero que creo que no sirven para confrontar con los sistemas y en los espacios en los que se mueven las dinámicas de injusticia y desigualdad. Entonces, pues habrá que aprender a manejar pues una política escalar donde efectivamente haya que trabajar mucho, muy pegadas a los territorios, con mucha autonomía desde los territorios. Yo creo que aquí yo siempre he defendido mucho más los marcos apropiados que los marcos propios. Yo creo que el marco propio puede ser absolutamente inapropiado para muchas cosas, pero hay que buscar el marco apropiado. Y luego habrá que intentar pues escalar las dinámicas para que efectivamente seamos capaces de tener en algún momento, algún día, un sujeto colectivo que sea capaz de confrontar pues los lugares donde los sistemas funcionan, ¿no? Y que no son precisamente en los barrios. En los barrios es donde vemos el efecto de los sistemas, ¿no? Pero no surge de ahí la cuestión. Entonces, bueno, a mí me preocupa un poquito que ahora podamos caer en la mitificación de las izquierdas nacionales o soberanistas o no sé qué, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí creo, lo que decía Carlos, parece que es muy importante, o sea, o estás en los lugares, o si no, todo lo demás, eso del paracaidismo y tal y cual que se ha dicho tanto, o sea, no funciona. O sea, hay que estar en los lugares. Aunque igual, en algunos momentos, por algunas coyunturas, no tenga un efecto electoral, bueno, pero hay que estar en los lugares, es fundamental. Y construir liderazgos desde los lugares, desde los barrios, las plazas, los centros de trabajo es fundamental, y eso a la izquierda hoy le falta clarísimamente.
No, yo simplemente dos añadidos. Hay que estar en los lugares para estar junto a los movimientos sociales que hay en los lugares, que muchas veces tienen debilidades, pero tienen sus fuerzas, también su fuerza y su capacidad de convocatoria. Y en segundo lugar, a mí me parece que los partidos tienen que superar la tentación de quererlo controlar todo, que es una cuestión de la que suele pasar luego en los barrios. No solamente se está, sino además se quiere dominar el movimiento social que ha emergido en ese barrio, y eso yo creo que es un grave error de la izquierda, que hace, a mi opinión, que ha deshinchado muchas cosas. Pero es así, y por lo tanto, es verdad que eso eso puede no tener reflejo electoral, pero a veces hay cosas que sin tener un reflejo importante electoral son capaces de convertirse en un elemento de ilusión o de esperanza, es decir, en algo que a veces se nos olvida. Si existe es porque es posible, pero hay cosas que solo se puede creer que son posibles porque existen, aunque sean parcialmente, aunque sean débiles, pero ha sido posible, ¿no? Últimamente... Eso que, a ver, anticipar en la historia algo que parece imposible, anticiparlo aunque sea de manera frágil, eso es un milagro. Es una señal que significa un milagro en el Evangelio, y significa signo, es un signo de que es posible hacerlo, de que es posible convertir la realidad en algo diferente, de que hay posibilidades inéditas, que no todas son viables hoy, pero las que sean viables pues se pueden viabilizar, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante. Porque si no, a veces también los análisis de máximos o los análisis o los diagnósticos de máximos pues a la gente la dejan impotente, ¿no? Y luego lo de los marcos, pues yo también estoy, a ver, vamos a ver, yo por mi manera por mi sensibilidad, no sé si es por mi manera de pensar, pero por mi sensibilidad. O sea, a mí me parece que los marcos regionales o nacionales, pues evidentemente son importantes, vivimos aquí, pero sin un criterio internacionalista, para mí es imposible captar cuál es el problema que estamos pasando, ¿no? Y por eso viene bien, si viajas, no ir a las islas a tomar el sol, sino ir donde vive otra gente, en peores condiciones que tú. aunque no sean los pobres de ese lugar, sí, porque cuando antes hablábamos de la pobreza aquí, la pobreza es histórica. La gente que es pobre aquí y la gente que es pobre en El Salvador es diferente, es diferente. Pero lo que nos, los que allí no se consideran pobres, aquí serían pobres. Entonces, a mí esa referencia al marco más, más global me parece muy importante y no podíamos, no deberíamos olvidarnos nunca de él, ¿eh?
Bueno, yo creo que tú has dicho la clave, ¿no? Si son izquierdas, aunque sean soberanistas o localistas o autonomistas o del territorio, porque estamos metiendo en el mismo saco a diferentes expresiones de la izquierda, si son realmente izquierdas tienen que ser internacionalistas. Me da la impresión que en las últimas legislaturas precisamente han hecho gala de ese internacionalismo los partidos de obediencia nacional o territorial o autonómica, como queramos llamar, y eso no ha sido óbice para apoyar los avances y la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del Estado. Yo creo que eso es evidente. De lo que estamos hablando también es de que en los territorios la gente siente más la cercanía a los problemas reales con los partidos que están cerca de esos problemas reales. Y es también obvio que los partidos que tienen obediencia estatal muchas veces obedecen a intereses que tienen que ver con otras, con otros elementos, ¿no? O sea, quien se coloca de cabeza de lista de un partido en Andalucía tiene que ver más con la estrategia del partido estatal que con lo que realmente seguramente necesita un territorio como Andalucía, y eso parece obvio. Yo no creo que no está reñido que existan realidades de izquierdas, siempre que lo sean de izquierdas, no hablo de otros partidos de carácter nacionalista, sino partidos de izquierdas que estén pegados al territorio, sean soberanistas o no, sean localistas, y que eso forme parte de un entramado, de una red que luego puede colaborar y puede tejer una red de solidaridades y de compromisos internacionalistas entre todos. Entre otras cosas porque tampoco nos sirve la escala del Estado cuando hablamos de del internacionalismo y de la realidad de mirar más allá de lo global. La escala ya no está en el Estado. O sea, la escala no está en Euskal Herria, pero tampoco está en el Estado. Está en Europa y está en el mundo. Entonces, no sé dónde ponemos los límites. Y otra cosa que hemos comentado, yo la verdad es que a los partidos... yo hago vida en mi barrio, fundamentalmente, y milito social y políticamente en mi barrio, y los partidos no están en los barrios. Los partidos políticos no hacen
acción
en el barrio de San Francisco. Pero vamos, conozco otros barrios y no creo que haya dinámicas en las que sea tan evidente la presencia de organizaciones políticas, en el sentido de que se ha ido abandonando la idea de la proximidad o de la cercanía al pequeño territorio por parte de los partidos. Hay de hecho, la mayoría de los partidos muchas veces en determinados barrios no hacen ni mítines siquiera en las campañas electorales. Y hay otros, por cierto, es como vos, que aprovechan en todo caso ir a barrios en los que no tienen nada que ver para generar otro tipo de discursos. Entonces a mí eso sí me parece preocupante, no en el sentido del barrio en sí, ¿no?, sino el desapego que están empezando a tener los partidos, o que hace tiempo que lo tienen, con la ciudadanía general y con los espacios donde hacen su vida, que es el barrio, es la fábrica o la empresa, es los espacios donde... No, eso sí me parece bastante preocupante.
Rondita de mensajes, si te parece, vamos a Publi. Sí, bueno, claro, pues sí. Nos dicen por aquí, en respuesta a lo dicho antes, nos dice otro oyente que sí que copiaría alguna cosa del sistema soviético. También, por lo visto, en Andalucía tiene futuro la izquierda promovida por la idea de Rufián y puntos suspensivos. Esa subida de voto pertenece al socialista andaluz, cansado de ver cómo Sánchez manda ministros quemados a todas las autonomías. Todavía se espera una valoración suya de los últimos fracasos autonómicos. Si gana, sale el primero. Y otro que dice, claro que molesta a la izquierda soberanista, la izquierda regionalista, la izquierda unionista, las estatales no molesta, claro, claro. Lo que ha quedado claro es que mandar desde Madrid a quien no sabe ni dónde está Huelva no funciona. Gente que piensa que el país termina en la M30 o peor, en la Complutense.
María Jesús Montero fue ministra de Sanidad en Andalucía, ¿eh?
Es verdad,
o sea, que sabe dónde está Andalucía. Sí, otra cosa es que parezca una paracaidista.
La estrategia de los ministros distinta. No le había funcionado anteriormente, eso es
sí,
verdad.
Sí, sí.
Y dice también, claro, como somos internacionalistas, no vamos a luchar por subir el SMI español, como es superior el de El Salvador. No luchamos por esas subidas, seamos serios, dice.
Bueno, paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indautxu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indautxu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indautxu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94 652 6715 y en bilbotoldo.com.
32 años de Arraña Soca en Bermeo, del 22 al 24 de mayo, Dastatu Itxasoa. Todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 22, 23 y 24 de mayo, Bermeoko Arraña Soca. Dastatu Itxasoa.
AEK, Udaco, Euskara y Castaroac. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los Euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aek.eus y en los Euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanicena.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tipo de tertulia. Habéis mencionado antes, los dos, los tres habéis hecho prácticamente una referencia al 15M. De una manera u otra habéis hecho una referencia al 15M. Es cierto que aquello se articuló, pues lejos de incluso el partidismo, lejos de los partidos políticos, que luego cristalizó en algunas formaciones políticas, pero lo que nos queda de aquello es aire, por decirlo de alguna manera. ¿No? Yo no sé si hubo una derrota, una victoria moral en aquel momento, o sentimos una victoria moral, pero luego vimos una derrota práctica. Ya sé que es fatalista, pero amigos, ¿qué queréis que os diga? No, es que no sé, aquello lo miramos con una esperanza terrible, pero luego te encuentras con que, bueno, es verdad que pocas experiencias políticas son tan extraordinariamente ilusionantes, ¿no? Y que es difícil de olvidar, pero que luego a la hora de la verdad eso no acaba de cristalizar. ¿Qué?
Bueno, aquí hay personas que yo creo que pueden analizar mejor.
No, sí, estoy mirando
mejor,
estoy mirando
que
allí,
yo, por eso hacía que Manuel seguro
allí,
que
Manuel.
Bueno, yo creo que en la historia de los movimientos y las movilizaciones sociales, y yo creo que bien lo explica muchas veces Imanol, hay momentos en los que la irrupción social es importante, ¿no? Y adquiere una notoriedad alta. No pensemos solo en el 15M, sino también en otras luchas, como fue pues la insumisión, por ejemplo, o bueno, el no a la guerra, cuando el tema de Irak.
Sí, Carlos, pero la indignación del 15M, que fue un motor, o la gasolina que sirvió para aquello, es que parece que ha cambiado de bando.
Es que ha cambiado de bando.
Claro, es que yo tengo ese problema. Bueno, yo tengo esa observación en el estómago.
Hombre, lo que está claro...
Es por la hora, ¿eh?
Lo que está claro, lo escribí hace poquito alguna persona, que ahora no recuerdo quién era, que decía que lo que más le dolía de la celebración de este aniversario del 15M era que parece hoy que ser lo contrario al sistema o luchar contra el sistema es ser de ultraderecha. Es decir, que de alguna forma, y volviendo a lo que decíamos antes, la batalla del relato, de la batalla de la cultura ha cambiado de bando, ¿no? Pero yo también quiero creer que esos momentos demuestran que existen en la vida política y que en cualquier momento no se sabe muy bien, hay un interruptor que se enciende y que logra la adhesión de muchas personas y generar movimientos relativamente amplios, relativamente amplios, radicales y que llegan al fondo de las cosas. Quiero creer también que en los territorios, aquí no precisamente, pero en los territorios que más desarrollo tuvo el 15M, dejó también una nueva generación de militantes sociales que siguen en muchos movimientos sociales, de militantes políticos, bueno, pues en las organizaciones que de ese ambiente surgieron, etcétera. Quiero pensar también que de allí obtuvimos muchos análisis. Hubo mucha intelectualidad que generó también muchos relatos que quiero creer que no están perdidos y que se suman un poco al acervo de lo que es la historia de los movimientos sociales. Ahora, que aquello hubiese cristalizado en algo mucho más allá o que fuese más allá de lo que fue en sí, pues es difícil, porque las propias características de un movimiento así es que tienen su auge y que tienen luego pues su desgaste, creo yo.
Imanol.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? Pero primero, lo de en el 2008 se abrió un ciclo de indignación en el que todavía seguimos instaladas, ¿no? Y eso en el... fue esa, no el último, sino el anterior, el 2019, lo explicábamos, yo creo que con claridad, en el capítulo que escribíamos María Silvestre y yo misma, cuando decíamos que en 2010 surge una confrontación del pueblo frente a la casta o frente a las élites, y a partir de 2016 se reconfigura pues de nosotros frente a los otros, ¿no? Todo el tema de inmigración y tal, los miedos securitarios y tal. Bueno, pero el ciclo de indignación está ahí, se abrió, no se ha cerrado, y habrá que ver si conseguimos otra vez volverlo a los lugares a los que surgió. Pero bueno, eso dependerá mucho de lo que pueda pasar en el espacio electoral, que es un espacio muy, muy malo para la indignación de izquierda. O sea, cuando tú entras en el espacio político electoral, entras en unas dinámicas y unas lógicas que hace que tu posición de izquierdas o se diluya, o quede rechazada, o se reconfigure. O sea, es un espacio muy complicado, pero no todo pasa por ese espacio. Yo creo que la política tiene luego un nivel más de cultura política, de valores, de identidades, y luego tiene también una perspectiva de políticas sociales. En políticas sociales, a pesar de lo mal que lo hacemos, pero el que la vivienda sea el elemento central de la reivindicación hoy, el que la inmigración y la acogida, y ahora estamos en una regularización extraordinaria que está espantosa también, y es terrible, y es muy costosa para la gente que está implicada en ello, pero que estemos en eso, o sea, que haya determinados elementos de agenda, pues tiene mucho que ver con esa sensibilidad que surgió allí. Tiene que ver con eso, con también lo que decíamos de los barrios y tal, ¿no? A mí me tocó estar en Madrid, justamente coincidiendo con el 15M, yo estaba en la parte de la casta, pero saqué, estaba todas las noches por todas las plazas, porque no solamente era Sol, era Ópera, era un montón de plazas, y yo sacaba fotos de algunos sitios, y tengo un cartelito que saqué hecho a mano que me pareció muy chulo y que igual otra vez es naif, hippie y perroflauta, pero decía, no, estaba hecho con rotulador, decía: nosotros los de Sol ya no seremos los mismos. O sea, hubo una transformación de mucha gente, y esa gente, pues efectivamente, estarán donde estén, estarán haciendo lo que estén haciendo, pero ahí ha habido un elemento de una cierta interrupción que yo creo que está ahí, que está operando. Es el viejo topo, el famoso viejo topo que decía Marx, ¿no? Que a veces no lo vemos hasta que sale la topera, remueve y sale, ¿no? Bueno, yo confío mucho en lo que pasó allí, y a ver si podemos conectarnos otra vez con eso, ¿no?
A ver, yo, dos cosas. A ver, a mí me parece que la indignación es fundamental. Nosotros hemos vivido la experiencia de una indignación social. ¿Qué año fue eso? El año 10 o...
Sí, 2010,
2014. Bueno, ¿por qué eso luego ha perdido fuerza? No lo sé, No, yo no me dedico a esos estudios. Pero hay una cosa que me parece que es importante recordar, o por lo menos para mí es importante recordar, que es... La indignación me parece que tiene dimensión política cuando uno se indigna por el sufrimiento ajeno o por la injusticia ajena y no por la propia, porque si no entramos a veces en círculos muy concéntricos. Y para mí lo referencial en ese sentido es muy importante.
Bueno, vamos a quedar con esa parte, así que cerramos ahora capítulo. Imanol Zubero, Carlos Azcunce, Javier Vitoria, que tengáis un buen día.